KBS World Radio.
informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Hoy miércoles 10 de agosto les saluda Daniela Yu y comenzamos inmediatamente con los principales titulares. Presidente promete medidas fundamentales contra la lluvia. La lluvia disminuye en Seúl, pero los daños aumentan. Canciller chino enfatiza relaciones más maduras con Seúl. Seúl y Washington debaten sobre hackeo norcoreano. Y tras el avance de titulares, las noticias ampliadas. El presidente Yoon Suk-yeol expresó el miércoles 10 su más sentido pésame por las víctimas mortales de las lluvias torrenciales de los últimos días y se disculpó por las insuficientes medidas del gobierno para prevenir tal desastre. El mandatario lamentó que las precipitaciones ocasionaran grandes pérdidas tanto humanas como materiales, sobre todo en la zona capitalina, al tiempo de abogar por establecer un sistema preventivo más eficiente. Afirmó que ante las previsiones que indican que fenómenos climáticos similares seguirán ocurriendo en el futuro, considera necesarias medidas fundamentales contra los desastres naturales. En base a lo que vio al recorrer personalmente los barrios de Seúl afectados por las lluvias, por ejemplo, Sillim, Yoon señaló que allí se acumula el agua de lluvia procedente de zonas más altas, así como de áreas aledañas mediante corrientes subterráneas o afluentes. Agregó que dada esta condición, obviamente el mayor daño lo sufren los residentes de esos barrios, máxime si viven en viviendas precarias como las ubicadas en semisótanos. El presidente enfatizó, por tanto, el compromiso que tomarán tanto el gobierno central como los regionales para establecer un sistema integral de prevención y alerta contra lluvias e inundaciones, con un análisis minucioso del mapa hidrográfico de Corea, la distribución de agua subterránea, los afluentes a nivel nacional. La alerta por lluvias intensas sigue activa en Daejeon, Sejong, Chungcheong y algunos puntos de Cholla del norte, mientras se prevé que las nubes monzónicas permanecerán en la región central del país con precipitaciones de más de 300 milímetros hasta el jueves 11. En otras zonas de Corea, como Gyeongsang del norte y al sur de Gyeonggi, la cantidad estimada de lluvia oscila entre 100 y 200 milímetros y entre 50 y 150 milímetros, respectivamente. En Seúl, en cambio, la lluvia empieza a disminuir, pues se pronostican entre unos 20 y unos 80 milímetros. No obstante, son reportados cada vez más daños debido a la erosión del suelo causada por fuertes lluvias, que a la vez aumenta el riesgo de corrimientos de tierra y derrumbes, como el producido en la localidad de Hwaengsong, en la provincia de Gangwon, donde 7 residentes locales quedaron aislados durante varias horas. El ministro de Asuntos Exteriores surcoreano Park Jin se reunió el martes 9 con su homólogo chino Wang Yi en la ciudad portuaria de Qingdao para discutir sobre el problema nuclear norcoreano y la red de suministros. Durante el encuentro, el canciller chino enfatizó que de cara al 30º aniversario de lazos diplomáticos, las relaciones entre Seúl y Beijing deben fortalecerse, madurar más y gozar de mayor autonomía, afirmando que todo esfuerzo da frutos a los 30 años. Asimismo, declaró que considerar las preocupaciones de cada país, garantizar una cadena de suministro estable y fluida, no intervenir en asuntos internos y mantener el propósito y los principios de la Carta de las Naciones Unidas basada en el multilateralismo son la voluntad de los pueblos coreano y chino y también las exigencias de la era actual. El ministro surcoreano, por su parte, expresó que como país central que contribuye a la libertad, la paz y la prosperidad del mundo, Corea del Sur seguirá esforzándose por hallar más oportunidades de cooperación con China, acorde a los intereses y los principios nacionales. También solicitó un papel más constructivo por parte de China para persuadir al régimen de Pyongyang para que opte por el diálogo en lugar de las provocaciones. Finalmente expresó su deseo de superar juntos los nuevos desafíos que se presentan, aprovechando el acuerdo de libre comercio entre ambos países y la Asociación Económica Integral Regional, al tiempo de proponer fortalecer la comunicación estratégica de alto nivel entre Seúl y Beijing, así como organizar una visita del presidente Xi Jinping y el canciller Wang Yi a Corea del Sur. Corea del Sur y Estados Unidos mantuvieron el martes 9, hora de Washington, D.C., la primera reunión de autoridades diplomáticas con rango de director sobre el robo de moneda virtual cometido por Corea del Norte para financiar su programa nuclear y balístico. El encuentro fue organizado en virtud de la declaración conjunta que los líderes surcoreano y estadounidense emitieron tras celebrar una cumbre en mayo, donde acordaron ampliar la cooperación contra las ciberamenazas de Corea del Norte. Durante la sesión, los participantes coincidieron en la necesidad de bloquear cualquier intento del régimen de Kim Jong-un de obtener fondos para el desarrollo de armas nucleares y misiles a través de sus trabajadores tecnológicos en el exterior o actividades ilícitas como hackeo de divisas virtuales. El Consejo Público-Privado a cargo del problema de la incumplida indemnización a las víctimas de explotación laboral cometida por empresas japonesas durante el colonialismo organizó su tercera reunión el martes 9, 26 días después de la segunda. Sin embargo, el debate quedó cojo dada la ausencia de las víctimas que la semana pasada anunciaron que no participarán más en las reuniones porque el Ministerio de Asuntos Exteriores traicionó su confianza al presentar arbitrariamente una carta de opinión al Tribunal Supremo, mientras siguen inconclusas las negociaciones sobre el tema de las indemnizaciones. Su postura es que la Cancillería solo pretende persuadir al Poder Judicial para que postergue su decisión sobre la venta de los activos incautados a las firmas explotadoras para el pago de indemnizaciones y que esta conducta vulnera su derecho jurídico tanto a realizar demandas como a tener juicios sin dilación. El Consejo, por lo pronto, continuará con los debates sin las víctimas, aunque se ve difícil que pueda llegar pronto a un punto conciliatorio con ellas. Máxime tras el comentario que hizo recientemente el nuevo embajador de Corea del Sur en Japón, Yoon Dong-min. Este diplomático es criticado en estos momentos por mostrarse a favor de detener los trámites para la venta de activos de firmas niponas que siguen rehusándose a entregar a las víctimas la indemnización dictada por el Tribunal Supremo surcoreano. El 10 de agosto, Corea del Sur reportó 151.792 nuevos casos de COVID-19, el mayor volumen en aproximadamente cuatro meses, después de los 195.387 registrados el pasado 13 de abril. Las autoridades sanitarias vaticinan que, de momento, el repunte de contagios persistirá y que el ritmo de propagación se acelera hasta alcanzar los 200.000 nuevos casos diarios en el presente mes de agosto. Dado este pronóstico, anticiparon que reforzarán el control y las inspecciones sobre asilos, centros de cuidados especializados y otras instalaciones vulnerables con alto riesgo de contagio. Se centrarán particularmente en revisar si son respetadas las pautas sanitarias básicas, como la distancia mínima entre las camas, el aislamiento de pacientes positivos y la presencia de un número adecuado de supervisores de cuarentena. El empleo sigue al alza, registrándose en julio unos 800.000 contratos más respecto a hace un año. Sin embargo, el aumento se ha ralentizado por segundo mes consecutivo en julio. Según datos recopilados por la Oficina Nacional de Estadística, en julio el país generó 826.000 puestos de trabajo, llegando a 28.475.000 empleados en activo a nivel nacional, la mayor cifra registrada en el mes de julio desde el año 2000. No obstante, el ritmo de aumento se ha ralentizado, pues fue menor que el incremento interanual de 841.000 registrado en junio y el de 935.000 registrado en mayo. Los datos muestran mejoras generales en el mercado laboral, pero de los nuevos contratos laborales firmados en julio, 479.000 fueron de ciudadanos mayores de 60 años, impulsados por el gobierno en el sector público. Mientras tanto, se crearon 176.000 nuevos empleos en el sector manufacturero, 130.000 en el sector de salud y servicio de bienestar social, 95.000 en la industria de las TIC, 93.000 en la agricultura, la silvicultura y la pesca, 86.000 en el sector de servicios tecnológicos y científicos y 54.000 en el sector hotelero. Y ahora el pronóstico del tiempo. Para el jueves 11 seguirá lloviendo en muchas partes de Corea del Sur, aunque en Seúl, donde las intensas lluvias de los últimos días ocasionaron serios daños, el frente monzónico perderá fuerza. Aún así, en la capital habrá entre 20 y 80 milímetros de precipitaciones. La zona donde más lloverá es Chungcheong, que se estima registrará 300 milímetros o incluso más, seguida de Gyeongsang del Norte y Cholla del Norte, con entre 100 y 200 milímetros. La temperatura marcará entre 20 y 27 grados de mínima durante la mañana, y entre 25 y 32 unidades de máxima por la tarde, bajando una o dos unidades respecto al día anterior. La calidad del aire será buena en todo el país, con nivel bajo de smog. Finalmente, les informamos que el índice general de la bolsa surcoreana, el Kospi, bajó el miércoles 10 un 0,9% respecto al martes y cerró la jornada en 2,480,88 puntos. Igualmente, retrocedió el parque automatizado Kosdaq, que sufrió un descenso del 1,6% con respecto al día anterior, hasta finalizar en 820,27 unidades. Mientras tanto, en el mercado de divisas, el tipo de cambio superó el nivel de 1.310 wones por dólar después de tres días operativos. Así, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 5,8 unidades para culminar la sesión en 1.310,4 wones por dólar. Y hasta aquí el informativo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.